Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a meditar los versículos 14 y 15. Y nuestro tema es instrucciones claras. Instrucciones claras. El apóstol Pablo en estos versículos está dejando muy claro la razón de haber escrito la carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo había dejado a Timoteo y le había pedido que se quedara en la iglesia de Éfeso. Y aunque él tenía la esperanza de volver pronto, estaba escribiendo y el propósito era para que él supiera todo lo que respecta a la iglesia. Ese es el propósito de la carta. Y nosotros ya estudiamos prácticamente casi 3 capítulos. Y una de las cosas claras de la escritura es, hermanos, la palabra de Dios es la fuente de autoridad para el pueblo del Señor. Nosotros no tenemos, confesionalmente no tenemos, y quiera Dios que en la práctica tampoco tengamos más fuente de autoridad que la Escritura. Hay quienes reconocen abiertamente que tienen muchas fuentes de autoridad. La iglesia que dejó el Evangelio verdadero y se pervirtió, reconoce que tiene 3 fuentes de autoridad y ellos usan, según convenga, la fuente de autoridad. Ellos tienen las tradiciones como una fuente de autoridad. Ellos tienen el magisterio de la iglesia como una fuente de autoridad que está representado por el Papa. Y también, pues, tienen la escritura y a la hora, pues, ellos hacen uso de lo que sea más conveniente. Pero la iglesia del Señor tiene una sola fuente de autoridad. Lo podemos saber por el mismo Señor Jesucristo que dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La palabra del Señor. Y en ese caso el apóstol está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Recuerde que, aunque Pablo está escribiendo a Timoteo, esta carta al final siempre es vigente. Esta carta, pues, ha bendecido a lo largo de los siglos a la Iglesia del Señor. Y en un sentido podemos tomar también esto como, pues, es la misma palabra del Señor Jesucristo, que dice: entre tanto que voy, el Señor tiene la esperanza segura de venir pronto. He aquí, vengo pronto. Sin embargo, nosotros sabemos por la Escritura que pronto para el Señor, pues, puede ser un día más, y un día más para el Señor pueden ser 1,000 años para nosotros. Y no importa cuánto tiempo pase entre que el Señor venga, el Señor no nos ha dejado nada para nuestra imaginación. El Señor no ha dejado nada para que nosotros inventemos. El Señor quiere que nosotros tengamos una dirección clara por su palabra. Su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Su palabra es el espejo en que nosotros podemos mirar y mirar qué es lo que requiere cambio. Su palabra es una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entre tanto que Él viene, Él nos ha dejado instrucción muy clara. Y parte de la instrucción clara que nosotros necesitamos es, nosotros necesitamos claridad en entender qué es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? No hay lugar para nuestra imaginación en qué es la Iglesia. La palabra del Señor define con toda claridad lo que es la Iglesia y cómo es que hay que conducirse en la Iglesia. Y nosotros tenemos de pronto, digo nosotros, porque si yo hago análisis de cómo he hablado a lo largo de 53 años, porque en mi primer año no hablaba, pero de pronto adoptamos maneras de hablar y pensamos, por ejemplo, en la ciudad o en el pueblo o en otra ciudad, y a veces pensamos en las iglesias. Una de las cosas que debemos procurar es que nosotros aprendamos los nombres de las iglesias hermanas, porque no saber el nombre de las iglesias hermanas nos lleva a hacer cosas como las que voy a mencionar. Algunas veces se dice la iglesia del hermano Gervasio. Y creo que todos entienden, pero no es una manera adecuada de hablar si nosotros tenemos la palabra del Señor. A veces decimos la iglesia del hermano José Tzul o la iglesia del hermano Gilberto. Eso está dando mucho lugar a nuestra imaginación, porque la Escritura es clara al definir la iglesia. A veces nosotros decimos nuestra iglesia. Si alguien ha usado el Señor para iniciar una iglesia, de pronto la gente dice la iglesia del hermano tal. Y hermanos, debemos ser bíblicos en nuestra manera de hablar porque tiene trascendencia. De pronto encontramos actitudes lamentables que tienen mucha relación con nuestra manera de hablar. Las palabras son importantes. La Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Y hermanos, puede ser que de pronto, yo mencioné algo el otro día, que de pronto, pues alguna familia se muda a un lugar donde no hay iglesia y empieza a hacer su culto familiar, y de pronto, pues un vecino escucha y empieza a preguntar, empieza a venir, y de pronto surge una iglesia. Y de pronto puede haber la idea de es mi iglesia. Si Dios usó a alguien para iniciar una obra, de pronto puede estar, quizá tal vez no lo diga mucho, pero de pronto puede estar pensando que es mi iglesia. Pero, hermanos, esta no es nuestra iglesia en el sentido absoluto. En un sentido de que nosotros pertenecemos, pero en sentido de pertenencia, la iglesia, tanto local como la iglesia universal, es del Señor. Es la iglesia, dice Hechos capítulo 20, que Él compró con su propia sangre. Y una de las cosas que no nos hemos de confundir, no importa cuánto hayamos sufrido por el bien de esta iglesia, No importa cuánto hayamos sacrificado, y en un sentido el creyente no sacrifica nada. En un sentido es un deleite. En un sentido es glorificas a Dios y estás gozoso de glorificar a Dios. Aún eso hemos de examinar. Si tú sientes que has sacrificado, examina. Examina. Yo creo que solo alguien ha sacrificado por la iglesia, y ese es el Señor Jesucristo. Y fuera de eso, yo creo que nadie más. Nadie más. El apóstol Pablo decía, ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Y todas esas palabras no implican que él se veía como alguien que estaba haciendo un sacrificio. Y hermanos, que Dios nos ayude a hablar de la iglesia como debemos hablar. Y lo primero que Pablo está diciendo a Timoteo es, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Ese es un primer asunto de instrucción clara. La iglesia es la casa de Dios. Gracias a Dios hay allá afuera un letrero. Y ese letrero dice Casa de la Iglesia Bautista Emanuel. Porque, por supuesto que esta es casa de Dios, porque todas las casas son de Dios, no solo esta. Dice la Biblia de Jehová es la tierra y su plenitud. La casa que está aquí en el otro lado de la calle también es de Dios. La clínica que está aquí también es de Dios. Y la casa que usted está pagando en el fraccionamiento donde está viviendo también es de Dios. A veces nos hacemos ilusiones y solemos decir mi casa. Pero la verdad es que nada es nuestro. Simplemente Dios nos ha dado cosas para administrar. Y cuando la iglesia del Dios dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, no está hablando de edificios, está hablando de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que tener claro y muy clara es, el Señor no necesita nada, absolutamente nada. No necesita nada fuera de sí mismo. Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita una casa y no habita en casas hechas por manos humanas. Y una de las cosas que hemos de recordar es que Dios solamente acepta lo que Él provee, y Él acepta a la iglesia como su casa porque es una casa que Él está proveyendo. Él está edificando su casa. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, acercándoos al Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, acercarnos al Señor Jesucristo, como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. Y evidentemente el apóstol Pablo está dando una instrucción bien clara. La iglesia es la casa de Dios, construida no con bloques de cemento ni con piedras, ni con pegadas, con mezcla, ni con una estructura del material que usted quiera, sino es una casa construida por piedras vivas, cimentada sobre la roca viva que es el Señor Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios y es una casa edificada por piedras vivas, piedras que Él ha comprado con su propia sangre, piedras a las cuales Él mismo les ha dado vida por su palabra. Esa es la iglesia del Señor. Quisiera que pudiéramos orar al Señor que constantemente nos recuerde esas imágenes. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. Es una casa espiritual que está siendo edificada sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Y vosotros como piedras vivas. Y el Señor está edificando y dice, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Porque de pronto nosotros pensamos que esta es una institución humana porque está constituida por humanos, pero esta es una institución divina porque es de Dios y Dios la instituyó y Dios la está edificando. Dios la está edificando. Hermanos, este no es un club, este no es un sindicato, este no es un partido político. Esta es la casa de Dios, es la casa de Dios. Dice Pablo, después le dice que es la iglesia del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente. Uno es casa de Dios, dice es la iglesia o la asamblea del Dios viviente. Y es una referencia, hay una distinción clara entre lo que era el término asamblea, también pues era usado no solamente para la iglesia. Así que él se está haciendo cargo de hacer totalmente una distinción de esta asamblea en particular, que es la asamblea del Dios viviente. Es la asamblea del Dios viviente. Hermanos, es una casa espiritual edificada de piedras vivas y es la iglesia del Dios viviente. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nosotros nos congregamos los domingos para celebrar su resurrección. Él está vivo. Él está aún caminando en medio de los siete candeleros. Él es el Dios viviente que dice, yo conozco tus obras. Y esa es la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia que Él mismo preside. Y Él en su palabra ha dejado una definición clara de lo que es la iglesia y la manera de conducirnos en la iglesia. Si nosotros recordamos, el apóstol le ha dicho, estoy escribiendo para que sepas cómo tiene que ser el culto, quién tiene que dirigir el culto, para que sepas a quién corresponde el ministerio de la palabra, para que sepas cómo se tiene que orar y por qué se tiene que orar, para que sepas quiénes son los dirigentes y quiénes son los ayudantes en la iglesia y cuáles son los requisitos bíblicos. No hay nada para que dejes a tu imaginación. Es la palabra del Señor. Te estoy escribiendo esto para que sepas lo que debes hacer al respecto en cada situación en la iglesia. Y hermanos, una de las cosas que es necesaria es una dependencia de la palabra del Señor y una dependencia en oración para poder ser administradores fieles de la casa del Señor. Vivimos en tiempos donde pues hay personas que creen que hay mucho espacio para la imaginación, pero en verdad hay un espacio para someternos gozosamente a la palabra del Señor. Hay, cuando pensamos en las figuras y las imágenes acerca de la iglesia, una cosa que tiene que estar muy clara es, esta es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. No importa si Él te usó a ti para empezar esta asamblea, esta no es tu iglesia. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Él compró a cada uno de sus redimidos con su propia sangre. Él es el Señor de la iglesia. Por eso los pastores son llamados a no enseñorearse de la iglesia. Porque el Señor de la iglesia es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y los pastores no están para poner sus ideas. Están para diligentemente estar estudiando la palabra, no solo para predicarla, para ser ellos mismos transformados a la imagen del Señor Jesucristo y para guiar a la iglesia a conocer cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Los pastores no están para manipular la vida de la iglesia. Hay hombres que se llaman pastores que pretenden tener el derecho de decirle hasta de qué color el hermano tiene que comprar el auto o qué tipo de auto tiene que comprar. Eso no está en ningún lugar de lo que el Señor ha escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Una de las cosas que está es la proclamación fiel del Evangelio. La proclamación fiel del Evangelio. Dice, después dice, hablando de la iglesia, dice que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la verdad es el Señor Jesucristo. La verdad es su palabra. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto trae la implicación muy fuerte, hermanos, de un compromiso con la palabra de Dios. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un lugar donde no se están haciendo las cosas conforme al pensamiento de Dios revelado en su palabra, sino conforme al pensamiento de hombres. No tiene ninguna justificación de ser llamada una iglesia del Señor. El lugar donde las cosas se hacen como los hombres imaginan no es una iglesia del Señor. El lugar donde se predica lo que los hombres imaginan no es una iglesia del Señor. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Y eso significa que es un lugar donde se estima altamente la persona del Señor Jesucristo, quien es la verdad. Y se estima altamente la palabra del Señor como fuente de toda autoridad. Hermanos, no tenemos que apurarnos para que alguien escriba lo que la iglesia tiene que hacer ahora. No tenemos que apurarnos para buscar la aprobación de alguien de mucha edad para que nos diga qué es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Ya está la palabra del Señor. Ya tenemos la palabra del Señor. La autoridad no es un concilio de hombres. La autoridad es la palabra del Señor. La autoridad es la palabra del Señor y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice el pasaje que leímos en Pedro, en primera de Pedro, dice versículo 6 del capítulo 2, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, la principal piedra del ángulo. Si esta es la casa de Dios, esta casa se está construyendo con piedras vivas sobre la principal piedra del ángulo, la cual es el Señor Jesucristo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí hay una pregunta importante para nosotros. Hermano, amigo que estás aquí, ¿es Cristo precioso para ti? ¿Es Cristo el motivo de gloriarnos? Si somos piedras vivas, es porque Cristo nos ha dado vida. Y mi único motivo de gloriarme es Cristo Jesús. ¿Qué es lo más precioso para ti? Lo más precioso para ti son cosas que nos hacen distintos de otras iglesias, pero cosas, al final cosas. Ese es tu motivo de orgullo y es lo más precioso. El apóstol Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí. El Señor decía, que Pablo decía su motivo de gloriar, su orgullo, aquello que él quería, porque ahí tenía toda su confianza, era Cristo y solamente el Señor Jesucristo. Y para ser iglesia del Señor, pues Dios tiene que haber hecho de nosotros una piedra viva. Y toda piedra viva tiene a Cristo como alguien que es precioso. Recuerde que antes de que el Señor nos salvara, Cristo no era precioso para nosotros. Para nosotros era, pues, como dice el profeta Isaías, le vamos a ver sin atractivo para desearle. Le veremos más sin atractivo para desearle. ¿Qué es lo más atractivo? Es que te hemos tratado bien y te gusta estar con nosotros. Qué bueno si te hemos tratado bien, gracias a Dios. Pero que Dios nos guarde de estar en este lugar porque nos encanta que nos tratan bien en este lugar, porque hay un buen ambiente en este lugar. Quiere el Señor que lo que es precioso no sea el ambiente, no sea el trato, sino que en verdad lo que es precioso para ti es Cristo, es precioso. Dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Estás viendo al Señor Jesucristo como aquel que es el único digno de toda confianza. Estás viendo al Señor Jesucristo como aquel que es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Le estás viendo a Él como el Príncipe de los pastores. O quizá en tu mente tienes una imagen del predicador más precioso para ti, pero no es Cristo. Dije el otro día de los dedos que Dios ha provisto para su iglesia. Estamos siguiendo lo que esos dedos nos han indicado, pero viendo al sol de justicia. O nos hemos quedado viendo dedos. Es Cristo precioso, es el motivo de gloriarnos. ¿De qué van nuestras pláticas? Y cuando platicamos va de haber estado con personas y viajar con personas y conocer a personas o conocer al Señor Jesucristo. Cristo es, dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermano, quiera el Señor no solo que entiendas qué es la iglesia, sino ser en verdad de la iglesia verdadera del Señor. Y que en verdad el Señor ha hecho de ti una piedra viva y que estás siendo edificado cada día. Quiera el Señor que nosotros estemos contentos, no con simplemente venir y cumplir. Dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere el Señor que estamos congregándonos, no porque nos hemos acostumbrado a congregar y pues no hay otra cosa que aprendimos a hacer el domingo y pues aquí estamos porque eso hemos aprendido, sino en verdad venimos porque estamos siendo edificados, porque Cristo es precioso y para mí no hay mejor cosa que escuchar que al Señor Jesucristo. No importa si el que lo va a predicar no habla muy bonito o no lo puede expresar, nadie lo puede expresar como debe expresarse. Nadie es suficiente. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero ¿dónde está lo que tú percibes como precioso? ¿Dónde está el motivo de gloriarnos? Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y para que sea columna y baluarte de la verdad, es que nosotros conocemos a Cristo y Él es precioso. Él es precioso para mí. Yo quiero conocer cada vez más y más al Señor Jesucristo. Note cómo en la Escritura dice que hablando, el Señor Jesucristo dijo aquella parábola del hombre que ve un terreno donde hay una perla de gran precio y vende todo lo que tiene. Y va y consigue ese lugar porque ahí está la perla de gran precio. Y esa perla de gran precio es el Señor Jesucristo. Dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Es Cristo nuestro tesoro. Es Cristo nuestro todo. Estamos como piedras. La característica de una piedra viva es que Cristo es todo. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Él es mi justicia, Él es mi santificación, Él es mi redención, Él es mi paz, Él es mi gozo. Hermanos, si eso es real, pues No quiere decir que nunca estés triste, pero no puedes mantenerte siempre triste. Si eso es real, no quiere decir que no pecas más, pero no puedes estar consistentemente todo el tiempo derrotado en el pecado. Si eso es real, pues hay gozo sobre gozo. Y puedes estar atribulado, pero el Señor te devuelve el gozo. Si eso es real, no podemos vivir una paz aparente. Vivimos una paz real. Tenemos conflicto, porque la paz no es la ausencia del conflicto, pero es la seguridad de su presencia. Y tenemos conflictos, y por supuesto que vamos a tener conflictos. Pero el Señor nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y el Evangelio nos lleva a resolver conflictos. Y cuando resolvemos conflictos y damos y otorgamos y recibimos perdón, estamos proclamando el Evangelio. Y hermano, eres una piedra viva. La iglesia del Señor es una casa espiritual, es la casa de Dios. Es la casa que Él está construyendo con piedras vivas que Él compró con su propia sangre. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que debe infundir temor en nuestro corazón es esta. Hermanos, lo que se hace contra la iglesia, Dios lo toma de manera personal. Cuando el apóstol Pablo, antes, cuando era Saulo de Tarso, estaba persiguiendo a la iglesia, y cuando el Señor Jesucristo se le apareció, no le dijo, yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y recuerde el pasaje que leímos, donde habla del carácter compasivo y tierno del Señor Jesús para su iglesia. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y hermanos, columna y baluarte de la verdad, es que la palabra es nuestro tesoro. Y si hay algo que nosotros vamos a defender es el Evangelio verdadero, porque ahí está el Señor Jesucristo, su palabra como fuente de autoridad, su palabra como fuente del mensaje, su palabra como la necesidad de toda nuestra vida, su palabra como el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Está siendo así en nuestras vidas? Examinémonos. Y si no está siendo así, pues vengamos al Señor en arrepentimiento y fe. Oremos al Señor que nos haga mirar si lo que pensamos de la iglesia es bíblico, y si no es bíblico, arrepintámonos. Y oremos al Señor que nos guarde de que de pronto nosotros hagamos daño a la iglesia del Señor Jesucristo, a esa que Él compró con su propia sangre, a esa que es la novia del Cordero, de la cual el Señor está todo el tiempo trabajando para presentársela. No solo murió en la cruz para salvarla, sino Él está trabajando, dice, para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y yo estoy como una piedra viva en esa misma dirección de edificarnos los unos a los otros. O yo estoy dañando la iglesia del Señor porque no he entendido qué es la iglesia del Señor, porque traigo muchas ideas de lo que tiene que ser la iglesia del Señor. Hermanos, es importante que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero no hay renovación de entendimiento si Dios no nos ha dado vida juntamente con Cristo. Simplemente ir a la palabra. El miércoles estábamos meditando el Salmo 119. ¿Quién es bienaventurado? Y tristemente muchas veces tomamos pasajes como esos y pensamos, pues yo voy a ser bienaventurado. Pues lo que yo voy a hacer es empezar a meditar para ser bienaventurado. No, hermano, lo que tienes que hacer es, amigo, lo que tienes que hacer es clamar al Señor Jesucristo por salvación. Tu mente no se puede renovar. Tú puedes tener un amor por la palabra escrita, pero si no ha habido una obra de la palabra viviente, te va a pasar lo que los escribas y fariseos amaban la palabra. Y no vieron a aquel que es la maravilla de la ley de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ellos sabían impresionantemente la palabra. Ellos te podían decir cuántas veces estaba el nombre de Dios. Ellos te podían decir cuántas letras tenía el Antiguo Testamento. Ellos te podían decir gran cantidad de cosas acerca de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Y quisiera terminar con un pasaje que dice Mateo 11, 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, clamemos al Señor. No es tiempo de ponernos a hacer cosas. No vas a ser bienaventurado por ponerte a meditar un devocional todos los días. Clama que Dios abra tus ojos y te conceda ver a Cristo. El árbol, el bienaventurado del Salmo 1 es el Señor Jesucristo. Y aquellos que son bienaventurados en Él, en el versículo 12 del capítulo 2 dice: honrad al Hijo. Dice, se inflama de pronto su ira. Dice, honrad al Hijo. Y después dice, bienaventurados los que en Él confían. Y la bienaventuranza es por confiar en Cristo. El renovar nuestra mente es porque has confiado en el Señor Jesucristo. Es porque para ti ya es una gran noticia que Él sea Rey en su trono y que Él sea soberano. Y solamente cuando Él nos da vida, cuando Él nos hace piedras vivas, la palabra va a renovar tu mente. El amor por la palabra va a ser un amor correcto. Primero es una obra del Señor en nuestros corazones. No olvidemos, hermanos, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia está construyéndose por el mismo Señor y está haciéndose, construyéndose con piedras vivas. Y Él da vida por su palabra. Vamos a orar.